En los casi 4 años que llevamos transmitiendo aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe, un tema que he recibido múltiples preguntas por correos electrónicos, mensajes e incluso en persona cuando hemos estado en algunas actividades, es sobre la sexualidad. ¿Qué es permitido en el matrimonio católico? ¿Qué no es permitido? Preguntas sobre el sexo oral, sobre lo que le llaman el sexo oral, sobre el sexo por otros lugares. Sobre juguetes, sobre caricias, cuántas veces, todo ese tipo de preguntas que me han hecho hombres y mujeres y que vale la pena aclarar porque pues los cristianos tenemos una percepción y entendemos la sexualidad adecuadamente, como debe ser, y entendemos que la sexualidad está atada al alma y al cuerpo del ser humano y que hay una dignidad y que debe estar abierta a la vida. Esa es la sexualidad que creemos nosotros. Por ende, la plenitud de la sexualidad solamente se cumple en el matrimonio. Los paganos tienen otro concepto de la sexualidad y nos hablan del placer, nos hablan de satisfacernos, nos hablan de experimentar, nos hablan incluso ya de tener 3 y 4 personas en la cama. Nos hablan de muchísimas cosas y de experimentos. Tenemos la famosa Kama Sutra allá afuera y tenemos lo que se llaman las posiciones y todo este tipo de cosas. Y lamentablemente muchos católicos a veces no saben diferenciar lo que está bien, lo que es correcto, lo que es digno para lo que el Señor creó la sexualidad y lo que es pecaminoso y comienza a tener unas tendencias hacia lo impuro, que la impureza no debe estar en el lecho nupcial. No debe haber nada impuro cuando el hombre tiene relaciones sexuales con su pareja católica, con su esposa y viceversa. No debe haber ningún tipo de suciedad ni ningún acto de impureza dentro del lecho nupcial. Y muchos me dirán, pero Luis, es que están teniendo relaciones. Exacto. Las relaciones sexuales no son sucias, no son malas, son buenas y son queridas por Dios. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy y vamos a aclarar muchísimas de las dudas que yo sé que muchos de ustedes tienen y sé que muchos hemos caído, me incluyo este servidor en el pasado, en lo que yo le llamo la sexualidad de los paganos. Y pues de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, a la luz de las Sagradas Escrituras, de la enseñanza de la sana doctrina de la Iglesia Católica y de lo que siempre nos ha dicho la tradición. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y gracias por estar conmigo en el día de hoy. Esto es un tema que llevaba ya un tiempo que quería hablarlo, quería cubrir este tema con ustedes. No saben cuántos correos electrónicos, como mencioné al principio, he recibido sobre este tema, sobre la sexualidad. Y pues antes de comenzar, yo quiero que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María. Yo creo que una oración que hoy sí encaja muchísimo con lo que vamos a estar hablando y que encaja muchísimo también con el tema, es la oración compuesta por San Anselmo a la Santísima Virgen María, que sé que es una de las que muchos de ustedes le gusta y prefiere cuando yo la he rezado aquí en el programa. Y pues nos vamos a encomendar a ella porque yo recuerdo cuando más joven y todavía a veces cuando uno cae en estos pecados sexuales, lo que es la masturbación o cualquier cosa impura que uno esté viendo o haciendo, siempre los sacerdotes, buenos sacerdotes, te dan el consejo de, oye, encomínate a la Virgen, observa a la Virgen, especialmente a nosotros los hombres, porque la Virgen es ejemplo de lo más puro que existe. Y pues también se nos habla de San José, ¿verdad? Del respeto que San José tuvo en el matrimonio, la castidad, esos votos de virginidad que hicieron y todo lo demás. Que no se trata de que yo tengo que ser virgen también, porque ya no lo soy. Tengo hijos, ya estoy casado. Pero se trata del autodominio, del autocontrol y de cuando disfrutamos de estos placeres, y no es disfrutar del placer, pero cuando tenemos estas acciones, como lo es comer, el comer nos causa placer, pero también hay una necesidad y es importante y bueno para nuestro cuerpo. Pues así mismo debe ser la sexualidad. Hay unos límites. No podemos caer en una gula sexual, que es lo que los paganos hacen. Y pues esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, bendita entre todas las mujeres, que vences en pureza a los ángeles, que superas a los santos en piedad. Mi espíritu moribundo aspira a una mirada de tu gran benignidad, pero se avergüenza al espectro de tan hermoso brillo. Oh, señora mía, yo quisiera suplicarte que, por una mirada de tu misericordia, curases las llagas y úlceras de mis pecados, pero estoy confuso ante ti a causa de su infección y suciedad. Tengo vergüenza, oh señora mía, de mostrarme a ti en mis impurezas tan horribles, por temor de que tú, a tu vez, tengas horror de mí a causa de ellas. Sin embargo, yo no puedo, desgraciado de mí, ser visto sin ellas entonces, ahora y siempre. Oh dulce corazón de María, sed la salvación mía. Estas gracias espero alcanzar de vos, oh corazón amantísimo de mi madre, a fin de que pueda veros y gozar de Dios en vuestra compañía por toda la eternidad en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y pues, para comenzar, lo que vamos a estar haciendo hoy, vamos a aclarar muchas de las dudas de ustedes. Pero brevemente yo quiero tocar el tema de por qué, ¿verdad? ¿Qué significa o qué, cuál es la importancia de la sexualidad? Porque en base a esto, vamos a entender por qué hay unas cosas que no se deben hacer, aunque les guste a los dos. Y pues vamos a ver aquí rapidito. Sí quiero hacer la advertencia, no lo hice al principio. Este programa no es para niños. Yo estoy tratando de ser lo más, vamos a decir, no utilizar palabras muy fuertes. Es un tema bien difícil de hacer cuando uno no puede decir cosas un poco fuertes. No estoy tratando de ser no tan explícito, pero pues sí les invito a que si usted a veces coloca este programa en el carro, en la sala y de su casa y pues están los niños jugando alrededor, pues que lo vea luego, porque pues voy a estar hablando de este tema y pues tal vez sus hijos son muy pequeños para estar escuchando pues sobre estos temas. Y pues lo primero que quiero hablarles es de un documento que escribió el Papa Juan Pablo II, se llama Familiaris Consortio, y es un documento bastante bueno, pero toca todo este tema del amor en el matrimonio, la familia, y llega a un punto donde habla de la sexualidad. ¿Por qué tiene que hablar de la sexualidad, verdad? Muchas personas dicen, eso no importa, la sexualidad no es importante en el matrimonio. Sí lo es, sí es importante y Dios la quiso. Y pues por ende, tenemos que tener eso en cuenta. No podemos tirarlo a la borda como si no fuera importante. Sí lo es importante, y pues, pero no es lo más importante tampoco, que es lo que nos predican hoy en día el mundo, que nos hace pensar y nos hace creer que si yo no tengo compatibilidad sexual con la otra persona, pues mira, no estamos hechos el uno para los otros, o realmente no, esto no fue para nosotros, no, realmente no deberíamos estar juntos, y eso es falso. La sexualidad no es lo que determina el amor. El amor es lo primero, el Señor nos pone juntos, y el amor es un compromiso. Así que básicamente eso es lo que ¿verdad? La iglesia nos enseña. Para ir a tema, el Papa Juan Pablo II dice en Familiaris Consortio, la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico. Esa parte es importante, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Ella se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Y esta parte es importante porque no podemos separar la sexualidad del plano humano o del plano espiritual. Ambos son juntos. La sexualidad no es solamente biológica. La sexualidad tiene unas connotaciones espirituales y tiene también unas connotaciones emocionales. Por eso a veces las personas, y esto es bien lamentable con los anticonceptivos, cuando practican anticonceptivos, el hombre se operó para no tener hijos o la mujer se operó para no tener hijos. Si no hay una sanación interior, lamentablemente el pensamiento de que yo soy un objeto está ahí presente. El pensamiento de la otra parte, yo como hombre, si ella fue la que se operó, ¿verdad? Aunque estuviéramos de acuerdo, y ella no puede tener hijos, el pensamiento también podría ser inconscientemente o conscientemente. Ya ella no se está entregando completamente. Se operó para no tener hijos. No, pero fue para no tener hijos. Sí, pero no se está entregando completamente. Y es lo que siempre la Biblia y la iglesia nos enseña. Hay un pasaje, Mateo 19, 5, 6, que dice, y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos uno solo. de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y aquí hay unas palabras claves. Dice, dejará a su padre y a su madre. Ya usted no es de su papá y de su mamá, sino que usted ahora es de su esposo o de su esposa. Así de sencillo. Por eso en la gran mayoría de los países, y especialmente en las culturas católicas, aunque eso se ha perdido, la mujer cambiaba de apellido, ¿verdad? Y no es porque ahora el esposo manda más y porque el esposo no se cambia el apellido, sino porque el esposo es la cabeza de la familia, no porque es el jefe de la casa. Eso ya lo hemos hablado en otros programas, debe estar dispuesto a dar la vida por ello. Pero también es porque ahora son uno, es una sola familia. Entonces ella no puede tener un apellido distinto y el otro, ¿verdad? Eso es. Y eso es tema para otro día. Yo no estoy diciendo que vaya y se cambie el apellido, pero ese es el significado detrás de esto. Ahora, en la Biblia nos dice que serán los dos uno solo. Van a ser uno, ya no son dos. Y dice de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Esa oración que comienza luego, de manera que ya no son dos, sino una sola carne, nos está dejando saber que esta unión no es meramente espiritual. Porque a veces las personas piensan, no es solo espiritual, no, es biológica también. Pero también nos está diciendo que no es solo biológica, sino que también es espiritual. Por eso luego la siguiente frase dice, pues bien, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y Dios es un ser sobrenatural por encima de lo natural, trascendental es Dios, ¿verdad? Y pues aquí ven lo que Juan Pablo II nos está hablando y otros grandes santos nos hablan de esa unidad entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Usted peca con el cuerpo, usted se santifica con el cuerpo, su alma es la que va a vivir eternamente y se va a unir al cuerpo en la resurrección y en el último día, ¿verdad? Si se une y usted va para el infierno, sufrirá usted en su alma y en su cuerpo las penas del infierno por la eternidad. Y si usted ha sido rescatado por Dios y ha aceptado la salvación con las condiciones que él propone, usted vivirá en su cuerpo y en su alma las glorias eternas. Eso es lo que Jesucristo nos promete, es lo que nos muestra en su propia resurrección. Él está allá en el cielo reinando a la diestra del Padre en carne y hueso también. Es Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con dos naturalezas, una sola persona, una divina y natural. Y nosotros, a semejanza de Dios, también somos seres espirituales y somos seres biológicos, físicos. Así que esa unión es de dos y es de ambas cosas, espiritual y biológica. Por eso la unión sexual es pues la expresión más profunda y completa del amor conyugal. En ella tienen su culmen, pues el amor abarca a toda la persona desde su espíritu, inteligencia y voluntad. Eso nos muestra que tenemos espíritu y su corazón, sentimientos, emociones y pasiones, hasta su cuerpo, que es la genitalidad, ¿verdad? Los actos sexuales con los esposos que se unen íntimamente y castamente entre sí deben ser honestos y dignos, realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y gratitud. Y deben ser naturales. Ahorita vamos a estar hablando de qué cosas no se deben hacer en el lecho sexual. Y como ya mencioné, es creada y querida por Dios, ¿verdad que sí? Así que amar es un acto de voluntad, es buscar el bien de la persona amada en cuanto tal, es decir, buscar su bien porque es una persona. El amor es darse y es también entregarse completamente. El amor conyugal es recíproco, tiene que ser recíproco, abarca la totalidad de la persona y del sentimiento. Okay. Es la máxima expresión del amor conyugal, se encuentra en la máxima expresión conyugal se encuentra en la intimidad corporal de los esposos. Esta parte es importante. Y ahorita voy a buscar el pasaje de San Pablo, porque hay a veces pasa de ambos lados, porque lamentablemente a veces tenemos esta tendencia como a castigar a la pareja. Y no, yo no voy a hacerte nada, no voy a estar contigo esta noche. Y pasa el tiempo y nos seguimos negando. Y eso es un grave pecado. Inclusive está en la Biblia. Nosotros, el cuerpo nuestro pertenece a nuestro cónyuge. Y pues esas partes a veces se nos olvida porque pues creemos que hay algo mal en la sexualidad. Y que debemos pues castigar a la otra persona, o creemos que vamos a ser más santos si dejamos de hacer eso, ¿verdad? Si dejamos de tener sexualidad, que también voy a estar hablando de eso ahora en este pasaje, porque pues se habla de esto en este pasaje. Esto está en Primera de Corintios, capítulo 7. Y vamos a buscar aquí, tengo aquí varias traducciones, disculpen que me demore un poquito, porque quiero leer este pasaje, porque es importantísimo, que a veces pues no entendemos. Ok, dice aquí, primera, esta es la carta de Corintios, para que vean la responsabilidad y la importancia de la sexualidad en el matrimonio. Y digo matrimonio, yo sé que muchos que me están viendo no están casados, pero es que en el matrimonio es donde único se debe tener este tipo de relación. Dice, ustedes me han escrito, dice San Pablo, ustedes me han escrito sobre varios puntos. Es algo excelente que un hombre no toque mujer alguna, pero no ignoren las exigencias del sexo. Por eso, que cada hombre tenga a su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la esposa. O sea que es recíproco, recíproco, disculpen. No es que uno va a hacer lo que le dé la gana con el otro, o que el otro tiene que someterse a las barbaridades que se les ocurre. Incluso no tienen que ser barbaridades. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que a mi esposa le gusta que yo le bese el cuello. Pues yo le beso el cuello. Pero un día, no sé por qué, maybe porque pues no quiere que le bese el cuello, vamos a suponer, pues me dice no me beses el cuello. No me está negando su cuerpo entero, pero ese día me está pidiendo que no me bese el cuello. Pues mira, yo debo respetar eso. Es algo mutuo. Pero a la misma vez, ella no me está limitando. ¿Por qué? Porque ella entiende que su cuerpo es mío y el cuerpo mío es de ella. Debe ser algo recíproco. No se nieguen, miren lo que dice San Pablo aquí en el versículo 5, no se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos. Y sí, eso puede suceder, que en tiempo, qué sé yo, de cuaresma o los viernes o yo no sé qué día quieren ofrecerlo y no tienen ningún tipo de intimidad, pues por propio, ambos se ponen de acuerdo en eso. Pero él dice, bien, bien importante, San Pablo dice, y por cierto tiempo, o sea que no es para siempre, vamos a estar viviendo como hermanos. Y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Esa es la parte. Y yo creo que incluso un sacerdote debería estar envuelto en este tipo de decisión. No es una cosa que yo la decidí, mi esposo tiene que hacerme caso o mi esposa tiene que hacerme caso porque nos queremos hacer santo y ya. Hay que decidirlo. Dice San Pablo en este versículo, después vuelvan a estar juntos. No sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. Y sí, está hablando del adulterio, pero también está hablando de otros pecados, está hablando de otras cosas, masturbación, deseos impuros, no tan solo ni siquiera deseo, puede ser que usted no tenga ningún deseo de sexual, pero ya ese apego a su esposo o a su esposa ya no es el mismo, está de mal humor todo el tiempo y usted ni sabe por qué. Y si usted habla con un sacerdote que sepa de estos temas y lo ayude, o lo ayude, le va a decir, o le va a preguntar, ¿hace cuánto tú y tu esposo no están juntos en el lecho nupcial? Y cuando usted le diga 3, 4, 5 meses, él le va a decir, ¿qué está pasando entre ustedes? ¿Todo bien? Oh, sí, todo bien, no nos peleamos. No, no está todo bien. No está todo bien. No se están entregando por completo. Y esto es parte de entregarse. No es todo tampoco. No quiere decir que porque yo y ella tengamos sexualidad ya todo está bien. Es mucho más que eso. Dice San Pablo, lo que les digo es a modo de consejo, no estoy dando órdenes, esa parte es importante. Me gustaría que todos fueran como yo, ¿verdad? Él, una persona que no se casó, que se dedicó a Dios, célibe. Que a veces las personas me preguntan, ¿el celibato no está en la Biblia? Sí está en la Biblia y este es el modelo que sigue la Iglesia Católica. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen. Más vale casarse que estar quemándose por dentro. Y él entiende eso porque es una realidad, somos seres humanos y no hay nada de malo en eso. Pero tenemos que canalizarlo en una relación seria, dispuestos a dar la vida por esa persona, no es solo por placer. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar o que haga las paces con su marido. Y que tampoco el marido despida a su mujer. Él está hablando de estos problemas que a veces habían entre parejas, que se dejaban y se separaban. Y él decía, no, hagan las paces. busquen reconciliarse, pero si no se reconcilian, no van a poder estar con nadie más. Aquí tienen el tema del divorcio. A los demás les digo, como cosa mía y no del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie. Pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa y la esposa no creyente es santificada mediante su marido. Cristiano, de no ser así, también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Y esto habla de la unidad que hablábamos ahorita. Ya no son uno, sino dos. Y esta unidad trasciende mucho más que simplemente un amor entre un hombre y una mujer y se enamoraron y ya. Es aplicada incluso a los hijos, trasciende incluso la barrera de tener un esposo que no es creyente. Por eso es algo muy, muy profundo y muy importante y grave el casarse. El esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. ¿Estás segura tu mujer de que vas a salvar a tu esposo? ¿Y tu marido estás seguro de que podrás salvar a tu esposo? A esposa, disculpen. Fuera de este caso, cada uno siga en la condición en que lo puso el Señor, en la situación en que lo encontró la llamada de Dios. Esta es la regla que doy en todas las iglesias. Y él continúa, no voy a leer todo el pasaje, pero ahí ven la importancia de entregarnos el uno con el otro. El no tener relaciones sexuales no te hace más santo. Al contrario. Si estás casado, deberías entregarte por completo a tu marido y a tu esposa o esposo. Y estoy hablando, yo sé que hay etapas en la vida, pero estoy hablando de parejas que todavía, ¿verdad? Podemos o somos jóvenes. Pues eso debe ser así ya después de la adultez. Y obviamente esto va a ser mutuo por razones de salud o pues claro, uno ya al envejecer ya las prioridades son otras. Y esa expresión de amor continúa. Sí, continúa, pero no necesariamente la sexualidad tiene que llegar hasta el punto siempre. Bueno, y no sería sexualidad, el amor, vamos a decir. Manifestar el amor. No necesariamente tiene que ser con el sexo. Básicamente eso es lo que quiero decirles. Una pareja puede tener esto todos los días y se detestan. Así que no es el vínculo que nos une. Pero sí es importante. Y hablando de eso, no debería ser todos los días tampoco. No hay un número, pero sí por ahí algunos sacerdotes que yo he hablado y eso siempre nos dicen unos 3 veces a la semana, 2 veces, ¿verdad? Dependiendo de lo que ambos queramos, pero no debemos dejar pasar tampoco tanto tiempo. Cada pareja tiene su ritmo, cada pareja tiene su manera de ser y esto también depende de razones de salud y de la edad. Ahora, ¿qué no se puede hacer? ¿Verdad? Una de las preguntas que más me hacen hoy en día se le da mucha promoción al sexo oral. Lo mencioné al principio del programa. Se habla mucho de eso, se explica y mucha gente me pregunta, Luis, ¿yo puedo tener sexo oral? Y disculpen que use estos términos de pagano, está bien, es la manera que nos podemos entender, no quiero que nadie se me ofenda o me empiecen a escribir, Luis, es increíble que tú piensas que sí existe el sexo oral, eso no existe. Totalmente de acuerdo, estoy utilizando los términos porque pues, no sé qué otra cosa decir para que me puedan entender a qué me estoy refiriendo. Y es algo muy popular hoy en día. Si usted está inmerso en las porquerías que dan en la televisión, va a verlo a cada rato y lo van a mencionar. Se habla en películas, se habla en canciones, se explica. Casi se nos dice que debemos empezar de esa manera y luego seguir con lo demás. Y nada de eso es cierto. Ahora, el problema con lo que le llaman en los paganos al sexo oral es cuando uno quiere llegar hasta el éxtasis o hasta el orgasmo, vamos a decir, de la mujer y el hombre eyacula. Pues en la boca de la mujer, disculpen, les dije que esto iba a ser gráfico, si hay niños, por favor, no estén aquí, pero cuando el hombre pues hace su expresión, vamos a decir física, en el cuerpo de la mujer, lo cual está mal. La iglesia nos enseña y pueden ir a Familiares Consorcio, hable de esto y también el Catecismo de la Iglesia Católica, vayan al numeral 2361, numerales antes y después de ese, la eyaculación del hombre debe ser dentro del cuerpo de la mujer. Esto de que en el pecho, que en la cara, que estos inventos que vienen de la pornografía no están bien. Es sagrado ese contenido. Hay vida o hay lo suficiente para que haya vida y pues nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo como debe ser. Ahora, no está prohibido el yo besar a mi esposa en todas las partes de su cuerpo. Cada centímetro de ella es mía, es mío. Igual, si ella quiere darme besos donde quiera dármelos, ella lo puede hacer. Siempre y cuando, ¿verdad? Hay que tener también en cuenta la higiene y otros detalles, ¿verdad? No vamos a hacer nada aberrante. Pero no hay ningún problema siempre y cuando estemos ambos de acuerdo. Y esta frase, siempre y cuando ambos estemos de acuerdo, también está siendo muy mal interpretada. A veces yo escucho a los sacerdotes y dicen, no, todo es permitido en el lecho nupcial siempre y cuando ambos estén de acuerdo. O sea que las relaciones anales también, y las relaciones anales no están permitidas. Ah, pero ambos estamos de acuerdo. O traemos una tercera persona y simplemente es nuestra, la vecina que se lleva muy bien con ambos y siente atracción para los dos. Ella es bisexual y pues queremos pasar un buen tiempo, ella y yo, mi esposa y yo con la vecina. Ambos estamos de acuerdo. No, o sea, que tenemos que tener mucho cuidado con esa frase. Todo es válido si ambos estamos de acuerdo. No, no todo es válido, porque hay cosas que van más allá de lo que es natural. Con el sexo oral, no hay nada malo de hacer una caricia en esas partes íntimas y que nos acariciemos y sintamos placer y nos demos esos cariñitos y eso no tiene nada de malo, es bonito. Pero hasta ahí. Si se hace con la boca, algún beso, lo que sea, con mucha precaución y cuidado. Lo que por ahí nos enseñan, lo que le llaman el sexo oral es mucho más que eso. Ya envuelve a otros actos con la lengua y otro tipo de cosas que no son adecuados porque ya vas a llegar al otro punto de llegar al orgasmo de una manera que no es natural, porque se supone que el orgasmo sea ya con la penetración y sea ya con como debe ser, como el Señor lo designó. Por ahí los ginecólogos, esta gente sexuales, psicólogos sexuales del mundo, pues te van, hay libros, hay cientos de libros, cómo llegar al orgasmo sin penetración. Y sí, eso también existe. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sí sé que hay parejas, y sé que tal vez adultos me están viendo, hombres que tal vez ya no, su órgano no funciona como funcionaba antes. Hablé con un sacerdote. Pero debe haber un abrazo, debe haber un apegamiento de ambos. Y sí, la mujer puede llegar a un punto simplemente con eso, pero es el sentido en que lo estemos haciendo. No que ahora yo voy a usar las manos, voy a usar un juguete, voy a utilizar mi boca, porque ya entonces el enfoque es simplemente en el placer de ella en este caso, nada que ver conmigo tampoco en parte, y pues es de una manera distorsionada. Por eso. Cuando a mí me preguntan sobre esto, siempre le digo a las personas, nadie está diciendo que tú no puedes besarle el muslo, besar inclusive esas zonas y acariciarlas y todo lo demás. Todo eso lo puedes hacer siempre y cuando tu pareja esté de acuerdo. Pero de ahí a estar 3, 4 minutos haciendo, sabrá Dios qué cosa con tus labios y tu lengua, no, porque ya estás cayendo en el proceso sexual que no fue diseñado para eso y pues van a llegar al orgasmo de una manera fuera de la penetración de los órganos genitales que fueron los que fueron hechos para eso. Y debemos siempre estar dispuestos a estar abiertos a la vida. Estas alternativas que el mundo nos presenta es para eso mismo, para evitar hijos también. Tenemos la gozadita y evitamos los hijos. Eso sobre el sexo oral, los hombres igual, que a veces a estas cosas le gustan, no está bien que te den un beso, que te acaricien, chévere, no hay problema. Pero tenemos que ir a lo que es, tenemos que hacerlo, tenemos que llegar a la penetración y allá es que ambos podemos llegar a nuestro orgasmo, ¿verdad? Lo otro que quería mencionar, hablando de esto de sexo oral, porque hay muchas tiendas que un católico no debería estar yendo a esos lugares, no hace falta a menos que haya un problema médico y no hay que ir a esos lugares, pero estas tiendas de sexuales, donde venden juguetes y venden muchísimas cosas, hay cremas y líquidos y cosas que se pueden untar en estos lugares para tener más placer. Eso no está bien. Católico no debería estar haciendo eso. No, mira, que compré esta crema, mi amor, te voy a untar esto y hoy sí que nos vamos a volver locos. Pues el enfoque es en volvernos locos. El enfoque es casi como una droga. O sea, la sexualidad es casi como una droga. Cuando yo pues me quiero dar dos tragos o me voy a la droga es para irme, para olvidarme de todo. Y la sexualidad debería ser una expresión de amor. Y una expresión de amor no necesita que el placer sea aún mayor que casi el amor. So tengamos mucho cuidado con eso, eso no está bien. Sí, hablé de esto de las edades, hay mujeres a veces que tienen problemas de, si no me equivoco, se dice frigidez, pues si necesita un poco de lubricación y eso, hable con su ginecólogo, ya esto es distinto. Y pues posiblemente le van a recomendar algún tipo de cosa que su esposo puede colocarse, usted misma, y de esa manera entonces usted puede tener su acto sexual que no sea doloroso. Eso es distinto, eso es diferente, eso sí está bien, ahí no hay ningún problema. Pero esto que hablé ahorita no está bien, o de sabores, también esas otras. No, que mira, watermelon, compré el potecito de watermelon, de crema de watermelon, o incluso con comida. Hay personas que lo hacen con comida, el famoso whipped cream y todo eso. Todo ese tipo de cosas, lo que están haciendo es enfocándonos en el placer, en experimentar, en llevarlo a un nivel placentero aún mayor, enfocándome solo en el placer y olvidándome del fin, de lo que debe ser. ¿Qué es lo que pasa con la gula? La gula, el comer no es pecado, el comer es bueno, pero cuando el fin es seguir probando más platos, el seguir teniendo más satisfacción, incluso en Roma, los primeros siglos, ellos tenían lo que le llamaban, y esto es feísimo decirlo, pero tengo que mencionarlo, ellos tenían lo que llamaban los vomitaderos. Y cuando ellos creaban, ellos tenían estos grandes banquetes. Los romanos tenían más de 300, 400 platos. Y tú querías probar todo. No había forma de tú probar todos los platos. Pues había que ir al vomitadero. Tú comías, estoy lleno. Pues iba al vomitadero y me provocaba el vómito y regresaba, me limpiaba y volví y seguía comiendo. Eso es un gran pecado. O sea, yo no estoy interesado en alimentarme. Yo lo que estoy interesado es en seguir probando y sentir el placer de cada sabor distinto de cada plato. Y es exactamente lo que pasa con la sexualidad. El querer seguir experimentando. Por eso los libros de Kama Sutra ya hay casi enciclopedia, porque lo que buscan es el placer. Y ya probé esto, ya probé aquello. Y por eso incluso cuando la gente está tan y tan envuelta en esto, llega el punto de las orgías, llega el punto de traer personas, llega el punto de tratar con personas de diferentes edades. Y ahí es donde se arruina todo. Se arruina todo completamente. No se trata, así están los dos de acuerdo, no se trata solo de eso. Debemos hacerlo como la naturaleza, que es Dios mismo quien la diseñó, nos pidió que lo hiciéramos. El sexo anal, que lo mencioné ya, tampoco, no es natural. Ese órgano que usted tiene, pues no se hizo para eso. Ah, pero es que mi esposa lleva años que me lo pide. A ella le encanta. Oh, a mí me encanta. Yo como hombre, no, me gusta muchísimo. No, no está bien. Yo lo mencionaba hace un tiempito aquí en el programa, cuando se habla de los derechos y los derechos de la gente como seres humanos y su dignidad definitivamente, pero cuando se habla de sodomía, eso no solamente aplica a personas del mismo sexo, hombres, sino aplica a todos. La heterosexualidad, tú como heterosexual no debes practicar eso en tu cama. Eso no está bien. Así que bien importante, no es natural y no está bien. Además de los problemas de salud que puede traer, incluso eso está comprobado también, eso nadie lo quiere hablar, pero eso está ahí, la ciencia no lo dice, así que no está bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, en términos de la penetración ya normal, ¿verdad? Usted está haciendo su relación sexual normal con su pareja, hombre, mujer, ¿quién puede estar encima? ¿Quién puede estar abajo? Ya esto es distinto. Mi consejo, no se ponga a hacer posiciones locas, casi acrobacia. Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Lamentablemente, lo que nos ha presentado Hollywood, lo que nos ha presentado las escuelas, la manera en que el sexo, y disculpen que hable así, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad? El acto conyugal es mucho más bonito que decir el sexo, pero quiero que me entiendan. Que si el hombre parece una metralleta ahí moviéndose y ella haciendo tal cosa, no, eso no es natural. Estamos viendo una forma errada y equívoca de lo que debería ser la sexualidad. Y venimos ya enfermos con eso. Y si nuestra mujer no se mueve así, o yo pienso que si yo no me muevo así, ella está soportando lo que yo estoy haciendo, pero realmente no es lo que ella quiere. Debe ser casi como un abrazo. No estoy diciendo que no se muevan. Uno se va a mover. Uno va a tener su vaivén, como decimos nosotros. Eso es bonito, muy bien. No hay ningún problema con eso. Vuelvo a lo mismo. El estímulo que ustedes tengan, ustedes se conocen como pareja. Ustedes saben qué les gusta. Perfecto. Ella arriba, usted arriba. Ahí no hay ninguna regla. Yo he escuchado por ahí personas que no, el hombre siempre tiene que estar arriba. No necesariamente. Claro, debe haber un decoro, debe haber un respeto entre ustedes. Y lo que ustedes quieran hacer, siempre y cuando sea debidamente con los órganos genitales, como debe ser, y pues con mucha ternura, con mucho cuidado, No tratando de imitar cosas que a veces, especialmente los hombres, que a veces queremos imitar lo de la pornografía, y si la mujer tal vez ha visto o ha escuchado, ¿no? Yo quiero que él me haga esto, porque fulana dice que el esposo le hace esto. Anyway, de todas formas, esas son conversaciones que usted no debe tener. Nadie debería estar compartiendo lo que hace en su lecho nupcial. Eso no se debe hablar. Si usted tiene amigas o amigos que hablan de esos temas, cambie de amigos y amigos, de verdad. Y ojalá no sean católicos, porque si lo son, qué horrible. Eso no se habla, esas cosas no se dicen. Ni siquiera cuántas veces ni nada de eso. De eso no se habla, no se dice. ¿Cuántas veces a la semana? Eso a nadie le importa. Eso no a nadie le interesa ni le importa. Básicamente, pues diría eso. Sí hay algunas posiciones que, y no quiero entrarle en mucho detalle, es bien difícil aquí en YouTube, y sé que muchos me van a querer escribir, que no, también son exageradas, que si la pierna para acá, el brazo para allá. Vuelvo otra vez con lo del Kama Sutra. Usted tiene una copia del Kama Sutra en su casa, por favor, queme el libro. Usted no necesita eso para ser feliz o para hacer a su pareja feliz. La felicidad no viene en el acto sexual. El acto sexual es una manifestación de la felicidad que sentimos, que viene de Dios, de nuestra unión conyugal hermosa que tenemos, que sí peleamos, que tenemos que perdonarnos a cada rato, que a veces la esposa o el esposo es la persona que más amamos, pero también es la menos que soportamos. Pero ahí vamos, bendito Dios. Pero cuando llegan esos momentos, oye, ven acá, dame un abrazo, y estamos en el lecho nupcial justo antes de dormirnos, en la mañanita, o si tenemos un break en el día y los niños no están, no sé. Qué hermoso, qué bonito, algo espontáneo. Eso es el regalo que Dios nos da. Debe ser, esto también quiero hablarlo, debe ser en el lecho nupcial. Si creemos que esto es algo trascendental, y esto sí sé que muchos han caído en estos errores, todos hemos caído en estos errores, no debemos hacerlo en la sala, no debemos hacerlo en el patio trasero, de la casa, en el patio de atrás del patio, o en la cocina. No, porque entonces, esto es como cualquier cosa que se pueda hacer donde sea. No, no. Es algo para nosotros muy importante. Es nuestro ofrecimiento incluso a Dios a través de nuestro del Cristo que vive con nosotros, que es nuestra pareja. Y sé que es difícil, suena bien grande lo que acabo de decir, pero siempre se nos dice, no, mira, tienes que ver a Cristo en el prójimo. Bueno, pues el prójimo es tu pareja. Y pues debe ser en tu cuarto siempre. Y debe ser en un cuarto en específico, el cuarto matrimonial, el lecho matrimonial, tu cama. Esa cama, por eso yo siempre, no estoy diciendo que si a veces toca hacerlo porque el niño está enfermo o lo que sea, pues uno lo hace. Pero la cama debe ser un lugar sagrado que es solo para los esposos. Hay visita quedándose en la casa, vinieron los suegros o vino alguien a visitar. Esa persona no debe estar durmiendo en el cuarto matrimonial. No, es que el cuarto es más grande, yo les presté la cama mía. Ese lugar es sagrado. No, no deben dormir ahí. Busquen algún espacio, si tengan que dormir en el pasillo, pero busquen un espacio distinto. Eso hay que respetarlo. Además de eso, los niños no deberían jugar en ese cuarto, no deberían estar en el cuarto, mucho menos dormir con ustedes toda la noche, ni siquiera un rato. Yo sé que a veces es difícil, que cometimos errores al principio, pero cuando uno tiene hijos, uno tiene que irles enseñando, este es tu cuarto, acá tú duermes, no va a pasar nada. Y pues a veces toca a nosotros irnos allá un ratito, pero volver a nuestro lecho, que es la cama, junto con nuestra pareja. Bien importante, el mero hecho de estar durmiendo en el mismo cuarto, en la misma cama, tiene un impacto espectacular y los demonios lo detestan. Cuando los demonios están acechando un hogar, yo diría que hay dos momentos importantísimos. Uno es cuando las familias oran unidas. Una familia que ora unida o que oran juntos permanece unida. El demonio detesta eso cuando los matrimonios oran juntos. Detestan eso, lo detestan completamente. Pero algo que sí detesta muchísimo es cuando un matrimonio puramente, honestamente, un matrimonio casto, y casto no significa que no me entrego a mi pareja, sino que soy solo de ella y me entrego por completo a ella. Hacen el amor, como nos dicen por ahí. Tienen ese abrazo, van a ese lecho nupcial y tienen ese momento. Los demonios no pueden estar cerca. Es el momento donde el hombre es hombre. Es el momento sublime donde la mujer es mujer. Usted quiere saber cuándo usted puede ser más femenina, usted mujer. Es en su sexualidad. Y el hombre igual. Por eso el demonio detesta la sexualidad como debe ser. Y por eso la ataca tanto hoy en día, para distorsionar la verdadera imagen nuestra, la verdadera imagen humana que compartimos como hombre y como mujer. El hombre presenta una cara de la moneda, la mujer presenta la otra. Somos humanos, pero nos complementamos completamente para hacernos uno. Y yo quiero ir terminando con la oración de Tobías. Tobías, ay, disculpen, estoy en el link que no es. La oración de Tobías está en el libro de Tobías, capítulo 8, versículos 4 al 9. Y justo antes de ellos hice al lecho nupcial, ellos oraron de esta manera. Dice, Tobías se levantó del lecho y dijo, Sara, levántate, hermana, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Ella se levantó y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó él diciendo, bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, y para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Tú mismo dijiste, no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, mas con recta intención. Ten piedad de mí y de ella, y podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro, amén, amén, y se acostaron para pasar la noche. Tobías 8, 4 al 9. Estoy leyendo del Catecismo de la Iglesia Católica. Sé que ellos creo que cortaron algunas partes aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2361. Es la traducción que acabo de leer. Así que la sexualidad es hermosa, está reservada para el matrimonio y debemos ser castos y honestos con nuestras parejas. No dobles vidas, la masturbación no está permitida. Oh, los juguetes no lo mencioné tampoco, obviamente, vibradores, todas estas boberías que se inventan. No, es que yo uso esto primero y después entonces hago lo que tengo que hacer. No, nada de eso, todo debe ser natural. Y como dice la oración de Tobías, enfocado en simplemente manifestar lo que ya existe. No es tratar de hacer que el sexo cree algo en nuestra relación. Es que ya existe y el sexo es la manifestación. Ese acto sexual debe ser ese culmen, esa conclusión de lo que ya existe. Y pues es nuestra manera de afectiva, porque somos seres humanos, de mostrarnos enteramente. Porque a cualquiera yo le puedo decir que lo quiero, le puedo dar un abrazo, un beso, hasta a los amigos hago eso y amigas. Pero la sexualidad no. La sexualidad es exclusiva para el hombre y la mujer. La mujer quiere sentirse protegida y amada. Maridos, asegúrense que así se siente su esposa, que así se siente su mujer, que tiene un hombre al lado de su lecho, al lado de su al lado suyo, y que es un hombre cristiano dispuesto a dar la vida como Cristo la dio por su iglesia. Mujeres, que su marido se sienta que tiene una mujer que confía en él. Una mujer, como dice la palabra de Dios, sumisa, pero no sumisa de que hace lo que él le diga y es una boba que no piensa para nada. A nosotros no nos gusta eso tampoco. Queremos una mujer inteligente que tome sus decisiones, pero con nosotros, que se someta con nosotros siempre y que nos pida siempre su opinión, que nos vea como líderes y como guías, que confíe en nosotros y no nos esté corrigiendo a cada rato y que nos quiera, nos ame, nos desee. Y eso nos hace sentir a nosotros útiles, nos hace sentir deseados y nos hace sentir parte de esta persona especial que es nuestra reina en nuestro hogar, que es la esposa. Y esa compatibilidad que tenemos ya natural, la podemos tener emocional, física y espiritual. Así que es algo muy hermoso, muy bello. Y pues yo con eso los dejo. Es un tema bastante extenso, pero quería pues tocarlo. Creo que toqué bastantes cosas en el día de hoy. Ojalá haya contestado muchas de sus preguntas. Por favor, comenten, denle me gusta al programa, compártanlo con otras personas. Sé que es un tema que muy pocos tocan. Y pues además de eso, también les pido que si tienen dudas, pues me escriban a mi correo electrónico, conoce, ama y vive tu fe, @outlook, ¿verdad? OUTLOOK, outlook.com. El email está en la, si usted va aquí en el canal, va donde dice about o sobre nosotros. Creo que no sé si lo dice así en español. Ahí pueden encontrar el email. Y nada, me escriben y con mucho gusto les contesto sus dudas. Quería no irme sin volver a recordarles que estamos promoviendo nuestra peregrinación a México en febrero 2024, de verdad, 2024, el año que viene. Van a ser 9 días, del 5 al 13 de febrero. Nos va a estar acompañando el padre Daniel Hinan, de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Gracias a su presencia, pues vamos a tener misa tradicional en latín todos los días. Tenemos también de invitada a Ellen Holmes Stevens y al diácono Harold Burke Sievers. Disculpen. Esta peregrinación pues va a tener también un grupo de americanos, va a ser bilingüe, vamos a tener los hispanos. Yo pues hablo ambos idiomas, el padre Hinan también, y pues vamos a estar posiblemente todos juntos, pero a la misma vez van a haber momentos donde vamos a tener un poco de división, ¿verdad?, por el lenguaje. Vamos a estar yendo a todos los lugares donde hubieron mártires cristeros. Vamos a estar viendo también dónde están las reliquias de San José Sánchez de Río, y el punto culmen es la visita que vamos a hacer a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que todo eso lo vamos a estar haciendo en 9 días, justo antes de la Cuaresma del año 2024. Así que es una preparación para la Cuaresma, es una peregrinación, no son vacaciones. Va a ser un viaje donde vamos a caminar muchísimo. Hay transporte también, no se preocupen, todo está incluido, transporte, hoteles. Si usted quiere saber toda la información, yo estoy dejando el enlace en la descripción de este programa, y pues ahí pueden descargar el brochure. Lo tenemos en inglés, el folleto lo tenemos en inglés y lo tenemos también en español, y pues ahí pueden ver los detalles. Mucha gente ya me ha escrito, algunos ya se han registrado, así que gracias, y pues yo los espero, ojalá verlos allá. Es un sueño para mí, estoy loco por ir a México y pues hacerlo de esta manera, de una manera bastante ¿verdad? Como peregrinación, para mí es algo muy importante y yo diría que necesario. Es como un retiro de 9 días, así que creo que va a ser algo muy bien. Así que mire la información si le interesa, y pues si tiene dudas también me puede escribir a mi correo electrónico. Y nada, yo con eso pues me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.